Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Buenos días y bienvenido a Onda Madrid en este lunes 11 de abril. Iniciamos la semana con la vista puesta en el cielo y preguntándonos qué tiempo va a hacer esta semana de Semana Santa. Pues tome nota de que llega un frente atlántico asociado a la borrasca Evelyn, que hasta el miércoles va a barrer la península de oeste a este y va a dejar lluvia generalizada y un descenso en las temperaturas. Para el jueves y el viernes santo, la previsión habla de cielos y nubes y temperaturas, eso sí, en aumento. Este lunes es noticia que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se va a disputar la presidencia en segunda vuelta con la ultraderechista Marine Le Pen. La segunda vuelta va a tener lugar el próximo 24 de abril. Al sprint final, Macron llega con el 27,35% de los votos frente al 23,97% y el apoyo de casi todos los candidatos que ya han sido eliminados, Alberto Pascual.
La diferencia entre Macron y Le Pen es mínima, de apenas 3,5 puntos, una distancia que vuelve a poner en jaque a ambos candidatos, tal y como ocurrió en 2017, y que demuestra que la ultraderecha se está haciendo fuerte en Francia. El actual presidente Emmanuel Macron se abre a convencer a todos los electores en esta primera vuelta.
Quiero tender la mano a todos aquellos que quieren trabajar por Francia. Estoy preparado. Y a todos quienes se han abstenido o han votado a la ultraderecha, quiero convencerles en los próximos días de que nuestro proyecto responde con mayor solidez que el de la extrema derecha a los miedos y a los desafíos de la época.
Por su parte, la candidata del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, llama a quienes se han abstenido a que se sumen a su propuesta, que dice busca reorganizar el país.
Pondré a Francia en orden en 5 años para permitirle ocupar un lugar destacado en este siglo XXI lleno de promesas y oportunidades.
Gran parte del resto de partidos que no han conseguido el apoyo suficiente en esta primera vuelta ya han mostrado su apoyo a Macron a su manera. Es el caso del tercer candidato, Jean-Luc Mélenchon, con cerca del 20% de los votos. No hay que dar un solo voto a Le Pen. No hay que dar un solo voto a Le Pen. Hasta en 4 ocasiones lo repitió para que quedara claro su objetivo, como escuchamos, que la ultraderecha no llegue a la presidencia el próximo 24 de abril. De momento, nada está decidido.
Y de Ucrania, Alberto, es noticia que su gobierno advierte de que Putin ha iniciado la operación militar con la que pretende conquistar el Donbass en su totalidad. Imágenes tomadas por satélite muestran un convoy de 12 kilómetros de longitud a 100 kilómetros de Kharkov.
El presidente ucranio avisa a sus conciudadanos que se preparen para operaciones aún mayores en el este del país por parte de los militares rusos. Zelensky les acusa de ser unos cobardes y que pronto tendrán que admitir que sus acciones no responden a ninguna causa justa.
Cuando las personas carecen del coraje para admitir sus errores, disculparse, adaptarse a la realidad, aprender, se convierten en monstruos. Y cuando el mundo lo ignora, los monstruos deciden que es el mundo el que tiene que adaptarse a ellos. Ucrania detendrá todo esto.
Las fuerzas rusas, por el momento, ganan terreno en Mariupol. En las últimas 24 horas habrían logrado dividir esta ciudad costera, aislando a los militares ucranios en 2 ubicaciones. Para lograr una mayor defensa, Estados Unidos se muestra abierto a mandar todo el armamento que Ucrania necesite. Y desde Europa se estudia ampliar en 500 millones de euros la inversión en defensa para que las tropas ucranias se defiendan de los ataques rusos. Mientras tanto, siguen las negociaciones. El canciller austríaco Karl Nehammer viaja hoy a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin tras un encuentro previo con Zelensky y haber visitado Bucha. La guerra comienza este lunes su jornada 47.
Y de la crónica política en nuestro país, destaca que el primer pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox va a hacer hoy que Alfonso Fernández Mañueco revalide su cargo como presidente de Castilla y León 3 meses y medio después de que anunciase elecciones anticipadas, con unos resultados que obligaron al Partido Popular a negociar con Vox. El acuerdo de legislatura gira en torno a 11 ejes y 32 acciones y otorga la presidencia del Parlamento Autonómico a Vox, además de tres consejerías, la de Empleo e Industria, Cultura y Turismo y Agricultura, y la vicepresidencia de la Junta, que recae en manos del líder de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo. Noelia Ontoria.
Alberto Núñez Feijóo no acude hoy a respaldar la alianza de Alfonso Fernández Mañueco con Vox en Castilla y León. Tras semanas dando largas y condicionando su presencia a lo que deparase su propia agenda, hoy él mismo se ha agendado un comité de dirección en Génova, el segundo que preside desde que fue elegido presidente, y que le va a impedir viajar a Valladolid y coincidir con Santiago Abascal. La decisión, en cualquier caso, no implica que Feijóo rechace a Vox ni les vete para futuras alianzas si son necesarios. De hecho, justifica que Mañueco haya pactado con los de Abascal, igual que el gobierno llega a acuerdos con Bildu y porque el PSOE no se ha abstenido. Tampoco desaprueba la ley de violencia intrafamiliar que ha impuesto Vox al futuro presidente castellano-leonés, siempre eso sí que no se derogue la vigente contra la violencia machista. Feijóo deja hacer, no rompe puentes con Vox, pero tampoco quiere la foto con Abascal. Quien sí acompañará hoy a Mañueco en el debate de investidura será la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. No se lo impide ningún problema de agenda.
Hay entrevista hoy en ABC con el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Asegura que existe una estrategia de acoso y derribo contra él y cree que está en el punto de mira del sanchismo. Sobre el contrato de las mascarillas y de las comisiones millonarias, mantiene lo que ha dicho desde el principio, que fue una conocida común quien se puso en contacto con su primo, Carlos Martínez Almeida, que no conocía a Luis Medina, para decirle que él podía hacer un ofrecimiento. Su primo se dirige entonces a la coordinadora general de la alcaldía, Matilde García Duarte, que le proporciona el correo electrónico en el que se estaba centralizando todas las ofertas. ABC le pregunta si ha pedido explicaciones a su primo, que figura como administrador único de una empresa que suministra productos sanitarios, y como respuesta Almeida vuelve a repetir la versión del correo electrónico. Sobre la nueva dirección del Partido Popular, dice que la crisis se ha resuelto en menos de un mes con el liderazgo del PP y que él en esta etapa solo quiere ser alcalde. No entra a valorar si el nombramiento de portavoz nacional con Pablo Casado le ha perjudicado y el que deslizara con como posible rival de Ayuso su nombre en el Congreso. Añade que no se siente huérfano en el Partido Popular y agradece a Pablo Casado la confianza que dice siempre le dio.
Desde luego es que creo que es una situación que a nadie nos gusta que se haya producido. A nadie nos gusta que se haya producido. Eso es absolutamente así. Dicho lo cual, vuelvo a lo mismo. Ya no es una cuestión de juicios ni de si da o no más pena o menos pena, que desde luego yo, desde el afecto y la consideración que le tengo a Pablo, por la confianza que siempre depositó en mí y porque efectivamente le voté en el Congreso de julio del 2018, le deseo todo lo mejor.
Sobre la investigación del ayuntamiento, sobre el espionaje de Isabel Díaz Ayuso, el alcalde dice no tener nada que temer.
Que no me incomoda, porque como tengo la convicción de que en el Ayuntamiento de Madrid no se ha producido ningún tipo de encargo, ni se ha pagado ningún euro para que se pudiera obtener información sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, como ya todos los grupos, por cierto, reconocen, porque todos los grupos lo reconocen, por tanto yo no tengo ningún miedo.
La entrevista de ABC este domingo ha sido para el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ha reiterado que entiende desde hace tiempo que Isabel Díaz Ayuso quiera ser la presidenta del partido en Madrid. Y sobre su reunión en Moncloa la semana pasada con Pedro Sánchez, Feijóo ha dicho que el presidente fue un frontón para sus propuestas.
La urgencia política se llama inflación y la urgencia política se llama precios de la energía y la urgencia política se llama un país que tiene un 40% más de inflación que la media de su socio. Me he quedado muy sorprendente del efecto frontón, de no aceptar ninguna propuesta.
Hay encuestas hoy en la prensa. La de Gatred en ABC dice que el 62% de los españoles cree que es conveniente que haya un cambio de gobierno y el 53% ve conveniente la convocatoria de elecciones generales. Hay otra encuesta en La Razón. Según el sondeo de NC Report, los españoles reclaman en este momento unidad política y bajar los impuestos. A la pregunta de si cree que hace falta un gran pacto de Estado para revertir la situación, casi el 72% contesta afirmativamente. Casi el 69% está a favor de una bajada de impuestos. Y sobre el giro de las relaciones de España con Marruecos, destaca que el Frente Polisario ha anunciado que rompe relaciones con España. Javier Lamata.
El Frente Polisario rompe relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Suspende sus contactos con España después de que el gobierno cambiara su posición histórica en relación al Sáhara. Habibullah Mohamed es delegado del Frente Polisario.
No comprendemos, no podemos entender esa postura. España ha violado el derecho internacional, ha violado las resoluciones de Naciones Unidas.
A ese cambio en materia de política exterior se ha referido en una entrevista a La Razón Núñez Feijóo y lo hace lamentando que la política exterior española, dice, sea solo lo que decida Pedro Sánchez.
Ningún presidente del gobierno se ha atrevido a hacer esto, ¿no? Realmente que la política española, la política internacional española, no es de un hombre, ¿no? Es automático. En este momento es él. La política exterior es él. No es su partido, no es su gobierno, no son las cámaras, no es el consenso internacional. Eso es muy pésimo antecedente, ¿no?
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, se pregunta cómo afectará a España en sus relaciones con Argelia tras la decisión anunciada por el Frente Polisario.
Argelia ya comunica de una manera oficial que va a aplicar la cláusula de revisión de precios sobre el gas que vende a España, con la que está cayendo en España y la importancia que tiene precisamente el gas en materia de fijación de precios de la electricidad.
El Ejecutivo español responde asegurando que, por su parte, siempre mantendrá abierta la interlocución con el Frente Polisario.
Esta semana vamos a conocer el dato adelantado de la inflación en abril. Podría llegar a los dos dígitos después de que en marzo alcanzase el 9,5%. Según un estudio de la OCU, el encarecimiento de los alimentos en los últimos meses va a suponer que una familia media tenga que pagar por la cesta de la compra unos 500 euros más al año, Enrique López.
Una cesta en la que han subido prácticamente todos los productos, entre lo que más el aceite. Muchos se lo pensarán este año dos veces a la hora de hacer torrijas, lo saben bien en los obradores.
El aceite, que es un ingrediente fundamental para la torrija, un 300%. La harina, por ejemplo, un 25%. Huevos, un 30%. El gas, el doble. Si nosotros estamos pagando una factura de 1.000 euros, ahora 2.000.
En los supermercados también empiezan a repercutir las subidas.
La ensaimada, que se vendía fantásticamente, 1 euro. Ahora seguramente esté a 1,10.
1,19, impresionante.
Estamos hablando de un 20% más casi en un producto de 1 euro.
Donde más lo habrán notado también es en la luz, el gas y los carburantes. Gasolina y gasóleo han bajado un 10% por la bonificación, pero llenar el depósito esta Semana Santa cuesta hasta 30 euros más que hace un año.
Estará 1,40 que estuvimos, a incluso 1,36, demasiado.
Esto es una ruina, claro, cada vez cunde menos y los sueldos no suben.
De media, los salarios suben un 2,2%, cuatro veces menos que la inflación. José María Romero, de Equipo Económico.
Ni por crecimiento de salarios, ni por crecimiento de empleo, va a poder recuperar la clase media española sus niveles previos a la pandemia.
Gobierno y agentes sociales negocian el llamado pacto de rentas que busca moderar las subidas salariales y también los beneficios de las empresas.
Bueno, y en cuanto al deporte, hoy tenemos que contar que esta semana vuelve la Champions, el Real Madrid juega mañana contra el Chelsea y el Villarreal se mide al Bayern. El Atlético de Madrid se enfrenta al Manchester City el miércoles. Del baloncesto destaca la derrota del Real Madrid contra el Barcelona y la del Estudiantes ante el Granada, por lo que los del Ramiro se complican la vida a la hora de subir directamente de la LEB a la ACB. Y del motociclismo, Marc Márquez ha sido protagonista de una remontada en el circuito de Austin que le ha llevado de la última plaza hasta la sexta, y de la Fórmula 1, Gran Premio de Melbourne, en el que Carlos Sainz ha abandonado en la segunda vuelta y Fernando Alonso ha quedado último. La carrera la ha ganado Leclerc. Son las 7 y 14 minutos de la mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora hablamos del tiempo. Telemadrid, previsión, Sara Valle.
Tras una jornada de domingo de lo más agradable y cálida, la semana arranca algo más revuelta en lo meteorológico, con unas temperaturas mínimas que a esta hora se sitúan en torno a los 6-7 grados en amplias localidades serranas y en torno a los 11-9 grados en amplias zonas del centro, sur y este de la región. En cuanto al estado de los cielos, hoy lo que vamos a tener a primera hora son intervalos de nubes altas, pero luego, conforme avance la jornada, vamos a ir viendo llegar más nubosidad desde el oeste de la región, y estas nubes ya de cara a la tarde lo que podrían provocar es precipitaciones de forma generalizada hacia última hora del día en toda la comunidad, precipitaciones que serían en forma de chubascos e incluso podrían ir acompañadas de tormenta. En cuanto a las temperaturas máximas durante las horas centrales del día, destacar que hoy restan algunos grados los termómetros en el oeste de la región, aunque en amplias zonas seguiremos todavía con los termómetros en el entorno de los 20 o 21 grados. En cuanto al viento, continuará arreciando durante las horas centrales del día en el entorno de la sierra, dejando rachas en torno a 70 u 80 kilómetros hora.
Bueno, y ahora le contamos cuál es el estado del tráfico en este inicio de semana, en este lunes, en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la M40. Hay tráfico lento en el entorno de recintos feriales en dirección a la autovía de Burgos. Al margen de esta incidencia, en el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante y, por supuesto, moderen la velocidad.
Las 7 y 16 minutos de la mañana. Hasta ahora abrimos bloque de actualidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Carlos. Madrid vuelve a ser destino turístico favorito en Semana Santa. Aunque los días clave serán entre el Jueves Santo y el domingo, este fin de semana ya se ha notado en las calles, sobre todo en el centro de la ciudad, la afluencia de visitantes. El tiempo también invita y las previsiones del sector hostelero sitúan la ocupación en torno al 70%. Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Turismo.
Hay hoteles que están al 90%, la asociación hotelera hablaba en la semana pasada ya de un 71% de ocupación, que es muchísimo, porque es verdad que la Semana Santa se deciden mucho los viajes muy a última hora, y pensar que hay hoteles que ya están rozando el lleno, que la restauración haya reservas por anticipado para estos días festivos, pues realmente es muy importante.
Es la primera Semana Santa de normalidad tras la pandemia. Después de 2 años de restricciones, Madrid vuelve a vivir el bullicio en las calles. El alcalde anima a participar y da la bienvenida a quienes nos visitan estos días. Martínez Almeida.
Yo animo desde luego a todos los madrileños y a todos los que nos visiten que disfruten de una Semana Santa extraordinaria como hay en la ciudad de Madrid, una ciudad de Madrid que también se reconoce en sus raíces cristianas, que también conmemora y celebra y que por tanto tenemos un amplio programa de procesiones, pero también de actividades culturales y ofertas de ocio que todos aquellos los madrileños y los que nos visiten van a poder disfrutarla. Es la primera Semana Santa que vamos a poder celebrar con normalidad desde el inicio de la pandemia. Por eso creo que es momento de disfrutar, de decirle a los madrileños y a los que nos visitan que desconecten y que disfruten de esta maravillosa ciudad.
A la Semana Santa de este año se le suma el fútbol. La capital espera la llegada de miles de aficionados del Chelsea y del Manchester City desde hoy y hasta el miércoles. Los vecinos del entorno de la Plaza Mayor temen que se repitan las escenas de botellones, destrozos y vandalismo presenciadas en febrero. Alberto Pascual.
Los hosteleros de la Plaza Mayor y aledaños muestran su preocupación por lo que pueda pasar. Temen que los hinchas, una vez más, puedan generar conflictos y ahuyenten a sus clientes de las terrazas. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Evidentemente van a confluir durante esos 2 días gran cantidad de aficionados, además de 2 aficiones diferentes. No todos son exactamente igual, pero sabemos que las partes más radicales pueden provocar problemas, ¿no? Y aquí atendiendo a todas estas personas en el inicio de la Semana Santa, además con previsiblemente afluencia y gran aglomeración de personas. Necesitamos protección disuasoria y cercanía de Policía Municipal y Nacional.
No solo los hosteleros, los vecinos de la zona ya tienen la experiencia de ocasiones anteriores. Se suman a la petición de vigilancia y control en estos días.
Se intenta controlar todo más porque la Plaza Mayor siempre se llena de gentuza y de gamberros.
Es raro que no se peguen entre ellos.
Me preocupan los vecinos, que son los que al final vamos a sufrir las consecuencias.
Para evitar posibles altercados, Madrid activará un importante despliegue policial en el centro con 250 agentes municipales. Las autoridades esperan la llegada de 8.000 seguidores ingleses de los equipos del Chelsea y el Manchester City, que juegan en la capital los partidos de vuelta de la Champions.
La semana comienza también en clave reivindicativa. La plataforma Salvemos la Atención Primaria se reúne hoy con el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, para exponerle la actual situación del primer nivel asistencial del Sistema Nacional de Salud. Paloma Nolasco.
demoras en la atención sanitaria, abuso de la telefónica y muchas dificultades para conseguir cita. Es básicamente la situación que viven a diario los pacientes de los centros de salud. Exposición que trasladan a partir de las 10 de la mañana al defensor del pueblo Ángel Gabilondo, junto a una serie de peticiones que resume Marciano Sánchez, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública.
Asegurar la asistencia en atención primaria en un máximo de 48 horas de todas las demandas asistenciales, favorecer el predominio de una atención presencial por aquellos motivos clínicos que la hacen necesaria.
También evitar discriminación en citaciones telefónicas para población de mayor edad, los que tienen peor manejo de los medios audiovisuales o complicada situación socioeconómica. Y en el capítulo de necesidades plantean incremento de personal, 8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos. Ello sería posible, dicen, si se destina el 25% del presupuesto de sanidad a atención primaria.
En lo político, el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha vuelto a pedir este fin de semana a Ciudadanos que presente una moción de censura contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Así lo ha trasladado Lobato al ser cuestionado por la presunta estafa en la adjudicación de material sanitario para la Ciudad de Madrid.
Ahora mismo hay un partido que es Ciudadano, Begoña Villacís, que es quien sostiene esa mayoría municipal conservadora. Nosotros siempre hemos sido favorables a que en vez de una mayoría conservadora hubiera una mayoría demócrata y progresista en Madrid. Y si la señora Villacís tiene la iniciativa de tratar de formar esa mayoría progresista y demócrata en el Ayuntamiento de Madrid, pues el PSOE, desde luego, se va a sentar a escuchar, a analizar y a ver qué propuesta hay.
El Ayuntamiento de Madrid ya se ha personado en concepto de perjudicado, ejercitando la acción como acusación particular en el procedimiento judicial de la investigación que se abre contra dos empresarios, Medina y Luceño. El Grupo Parlamentario Socialista también se presentará como acusación popular, al igual que ha hecho Más Madrid y Unidas Podemos. Mientras, el alcalde Martínez Almeida, en una entrevista que publica hoy ABC, defiende a la capital como víctima del fraude de las mascarillas y cree que está en el punto de mira del sanchismo. La Comunidad de Madrid ha culminado la reforma de la estación de metro de Cuatro Caminos y ha recuperado su histórico tótem que marcaba el acceso para los usuarios del suburbano a principios del siglo XX, Javier Lamata.
Concluye la remodelación de la estación de metro de Cuatro Caminos. Lo hace tras 14 meses de obras y una inversión de 5 millones de euros. El consejero madrileño de Transportes, David Pérez, pide al Gobierno central ayudas para paliar el incremento del precio de la electricidad que soporta el suburbano.
Metro de Madrid en este momento lo que hace es reclamar al Gobierno de la Nación que habilite un fondo especial para cubrir el sobrecoste que está resultando de este aumento de la energía. Venimos reclamándolo por una razón, porque el transporte público merece que un gobierno que se dice defensor de lo público lo apoye.
Pasillos, vestíbulos y andenes se han hecho más modernos, cómodos y accesibles. También se ha recuperado su emblemático tótem, un elemento que a comienzos del siglo XX señalizaba la entrada al metro de Cuatro Caminos desde la avenida Reina Victoria. La estructura, de forma rectangular y casi 6,5 metros de altura, replica los colores originales, rojo y blanco. El tótem está coronado además con el antiguo rombo del suburbano madrileño.
Otras obras de metro siguen siendo la peor pesadilla de varias familias de San Fernando de Henares. Más de una decena de ellas deben abandonar sus casas este lunes. Algunas de sus casas van a ser demolidas debido a los daños irreparables que han causado los trabajos de ampliación de la línea 7B de metro.
Los 5 números impares de la calle Pablo de Olavide están ya con las maletas fuera de casa. Hoy es el último día que les permiten estar en sus viviendas a 14 familias antes de que el gobierno se persone este martes para saber qué hace finalmente con el edificio. Quiere comprobar si es posible hacer obras para evitar el derribo, pero las grietas y fisuras que presentan no permite a los vecinos ser optimistas.
Mi mujer moralmente llora por los rincones y poco a poco vamos saliendo, pero esta situación es complicada.
5 familias han logrado un piso donde quedarse, pero otras 6 tienen como destino un apartahotel. La fórmula de alquiler que les plantean no les permite que sea viable.
El pago lo realizaría Traxa, que es la empresa que más o menos financia lo que es el alquiler, que al final es un contrato muy difícil que casi nadie acepta.
Particulares a la hora de alquilar pisos lo que quieren es una certeza, no con nosotros que somos los afectados, sino con quien les va a pagar de verdad.
Y hay quienes ni siquiera se plantean irse. Silvia es una de ellas, sin sus perros no se va.
Creo que me mandan al hostal Goima y sin mascotas, no me permite llevar mascotas, así que les he dicho que no.
Otras familias han decidido esperar a mayo hasta que tengan una vivienda asegurada para poder mudarse. El tiempo corre en contra y las próximas semanas serán decisivas. El gobierno regional hará todo lo posible por evitar la demolición.
Las tarjetas familia emitidas por el Ayuntamiento de Madrid para ayudar a los más vulnerables llegan a más de 30.000 beneficiarios, con más del 40% destinadas a familias monoparentales. Desde este mes serán más los beneficiarios porque se suavizan los criterios para acceder a ellas. Mar García.
Madrid cambia los límites de ingresos, los amplía desde este mismo mes. Son más las familias que pueden solicitar la tarjeta familia. Es una ayuda económica para cubrir alimentación e higiene que va a llegar a más hogares vulnerables. José Aniorte, delegado de familias.
Unos criterios más flexibles para acceder a la tarjeta familias del Ayuntamiento de Madrid. Así vamos a aumentar el límite de renta a un 40% para hacer así más flexible el acceso y llegar a mayor número de familias.
Por ejemplo, una familia con tres miembros antes solo podía pedir la tarjeta familias ingresando menos de 662 euros. Ahora el tope está en 927. Se tiene en cuenta la renta mínima, a la que se suma un 40% más. Llegar a más, dice el delegado Aniorte.
Es el objetivo de este ayuntamiento, llegar a todas esas familias para poder garantizarle su alimentación. Ya la tarjeta familia llega a más de 40.000 beneficiarios, pero tenemos que llegar a todas y cada una de las familias que lo necesite.
Hay 10 millones de euros que se pueden ampliar para hogares vulnerables. Es el acuerdo de presupuestos con Recupera Madrid.
Y así comienza este lunes santo en el que Madrid inaugura las procesiones de Semana Santa, propiamente dichas, con la presencia en las calles de la talla del Cristo del Camino. Saldrá a las 8 de la tarde del Paseo de las Delicias, junto a la estación del ferrocarril, y recorre esta zona de Arganzuela hasta llegar al cuartel de la Guardia Civil para después regresar a su punto de partida. Tengan en cuenta que entre las 8 de la tarde y las 9 aproximadamente hay previstos cortes y restricciones de tráfico en el Paseo de las Delicias, Cáceres y Batalla del Salado.
Y a las 7 y 26 minutos, más asuntos de Madrid en la prensa, nos la trae Javier Fernández. Arribas, Javier, buenos días.
Buenos días. El Mundo, Semana Santa, Domingo de Ramos, emoción ante la borriquita. La procesión de Las Palmas volvió a desfilar por Madrid tras dos años de pandemia. Vox aparca sus exigencias ideológicas. Madrid prepara 14 millones para reactivar la cultura. Ultimátum de los médicos por su temporalidad. Cuatro Caminos recupera su tótem del metro. ABC entrevista a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, afirma: no me siento huérfano en el PP, me siento muy apoyado por Ayuso y Feijóo. Defiende que Madrid es víctima del fraude de las mascarillas y cree que hay una estrategia de acoso y derribo contra él. Catequesis popular en la levantá del Domingo de Ramos, más esperado. La Unión Europea pone la lupa sobre los ruidos de Ponzano. El País: Ayuso señala el camino a Feijóo para normalizar los pactos del PP con Vox. La presidenta irá a la toma de posesión de Mañueco. El líder del PP lo deja en el aire. El traslado de los Pérez a otra vida. Una de las 130 familias realojadas de la Cañada Real se aferra a su nueva rutina fuera de la chabola, tras un año y medio sin suministro eléctrico. La Razón: ofensiva legislativa para revalorizar la Sierra de Guadarrama. El tótem centenario regresa a Cuatro Caminos. Bordados del Siglo de Oro: un Domingo de Ramos casi veraniego. La cocina valenciana más buscada junto al Retiro. 20 minutos, las carreteras madrileñas instalarán más seguridad. Madrid Diario: Lobato insiste a Ciudadanos en la moción de censura contra Almeida. Crónica de Madrid: Ayuso tacha de hipócritas a quienes la acusan de dumping fiscal, no subirá impuestos.
Las 7 y 28 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Son las 7:30.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hablamos de nuevo del tráfico. Vamos a saber qué está ocurriendo en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta en la M40 en Coslada, dirección a la A2, y en la M50 en Villaviciosa, Odón y Bodía del Monte, en sentido A1. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, no hay tampoco complicaciones en lo que respecta a los accesos a Madrid. Las entradas y salidas de la capital están totalmente despejadas, excepto la A42 en Casarruelos, en sentido a la capital madrileña.
Bueno, y hay que tener en cuenta también que a esta hora de la mañana hay una incidencia que está afectando al servicio de cercanías de Renfe. Alberto Pascual.
Sí, en estos momentos está interrumpida la circulación de la línea C5 del núcleo de Madrid entre Orcasitas y Villaverde Alto. Los trenes afectados circulan desviados por la línea C4 entre Villaverde Alto y Atocha. La incidencia ha sido provocada por causas ajenas a DIF.
Y el tiempo que nos espera hoy y los próximos días. Telemadrid, Sara Valle.
Jornada de lunes que arranca con intervalos de nubes altas y con más temperaturas que ya en estos momentos se sitúan por encima de los 10 grados. Durante las horas centrales del día, pocos cambios en cuanto a las temperaturas máximas con respecto al día de ayer. Podríamos restar 1 o 2 grados y quedarnos todavía incluso por encima de los 20. Hoy está previsto que en la capital lleguemos a los 21 grados de temperatura. En cuanto al estado de los cielos, hoy amanecemos con intervalos de nubes altas, aunque durante las horas centrales del día podríamos ver llegar más nubosidad que ya hacia última hora de la jornada podría dejar escapar alguna gota, así que hoy habrá que tener prevenidos los paraguas en la capital.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora de la mañana, resumen de actualidad este lunes 11 de abril.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Y hoy es noticia que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se va a disputar la presidencia en segunda vuelta con la ultraderechista Marine Le Pen. La segunda vuelta va a tener lugar el próximo 24 de abril. Al sprint final, Macron llega con el 28% de los votos frente al 24% de Le Pen y el apoyo de casi todos los candidatos eliminados. Los sondeos publicados ayer dan una ventaja de 2 puntos a Macron para esta segunda vuelta de las presidenciales. Y de Ucrania es noticia que su gobierno advierte de que Putin ha iniciado la operación militar con la que pretende conquistar el Donbass en su totalidad. Imágenes tomadas por satélite muestran un convoy de 12 kilómetros de longitud situado a 100 kilómetros de Kharkov. Y de la crónica política de este lunes destaca que Alfonso Fernández Mañueco revalida su cargo como presidente de Castilla y León 3 meses y medio después de que anunciase elecciones anticipadas con unos resultados obligatorios que obligaron al Partido Popular a negociar con Vox. No asiste a esta toma de posesión. Alberto Núñez Feijóo sí lo hace. Isabel Díaz Ayuso. Hay entrevista en ABC con el alcalde, con José Luis Martínez Almeida. Asegura que hay una estrategia de acoso y derribo contra él y cree que está en el punto de mira del sanchismo. Sobre el contrato de las mascarillas y las comisiones millonarias, mantiene lo que ha dicho desde el principio, que fue una conocida común quien se puso en contacto con su primo, Carlos Martínez Almeida, que no conocía a Luis Medina, para decirle que él podía hacer un ofrecimiento. Su primo se dirige entonces a la coordinadora de la alcaldía, Matilde García Duarte, que le proporciona el correo electrónico en el que se estaba centralizando todas las ofertas. A veces le pregunta si ha pedido explicaciones a su primo, que figura como administrador único de una empresa que suministra productos sanitarios, y como respuesta Almeida vuelve a repetir la versión del correo electrónico. Sobre la nueva dirección del Partido Popular, dice el alcalde que la crisis se ha resuelto en menos de un mes con el liderazgo del partido y que él está en esa etapa, solo quiere ser, dice, alcalde. No entra a valorar si el nombramiento de portavoz nacional del Partido Popular con Pablo Casado y que se deslizara su nombre como posible rival de Ayuso en el Congreso le ha debilitado. Añade que no se siente huérfano en el Partido Popular. Hay encuesta de GAT3 en ABC, el 62% de los españoles cree que es conveniente que haya un cambio de gobierno en España y el 53% ve conveniente la convocatoria de elecciones generales. Hay otra encuesta en La Razón. Según el sondeo de NC Report, los españoles reclaman en este momento unidad política y bajar los impuestos. A la pregunta de si cree que hace falta un gran pacto de Estado para revertir la situación, casi el 72% contesta afirmativamente. Casi el 69% está a favor de una bajada de impuestos. Esta semana vamos a conocer el dato adelantado de la inflación. En abril podría llegar a los dos dígitos después de que en marzo alcanzase el 9,5%. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, de la OCU, el encarecimiento de los alimentos en los últimos meses va a suponer que una familia media tenga que pagar por la cesta de la compra unos 500 euros más al año. Hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson. Es una enfermedad con la que conviven 18.000 personas en Madrid y sobre la que existen muchos prejuicios. Para combatirlos, la Federación Española de Parkinson ha puesto en marcha la campaña La Otra Cara del Parkinson. Y del deporte, esta semana vuelve la Champions. El Real Madrid juega mañana contra el Chelsea y el Villarreal se mide al Bayern. El Atlético de Madrid se mide al Manchester City el miércoles. Del baloncesto, destaca la derrota del Real Madrid contra el Barcelona y la del Estudiantes en la LEB ante el Granada, por lo que los del Ramiro se complican subir directamente a la ACB el próximo año. Del motociclismo, Marc Márquez ha protagonizado una remontada en el circuito de Austin que le ha llevado de la última plaza a la sexta. Y de la Fórmula 1, Gran Premio de Melbourne, en el que Carlos Sainz ha abandonado en la segunda vuelta y Fernando Alonso ha quedado último. La carrera la ha ganado Leclerc. Hay otras previsiones del día, vamos ya con ellas con Fátima Sotorrío.
El precio de la electricidad se sitúa ahí en 163 euros de media, pero en su hora más cara, a las 8 de la tarde, se alcanzarán los 270 euros. La plataforma Salvemos la Atención Primaria se reúne con el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, para exponerle la actual situación y manifestarle sus reivindicaciones. Se le va a instar a Gabilondo a que tome medidas para llegar a una atención de calidad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a presentar en el Hospital Enfermera Isabel Zendal la unidad de rehabilitación funcional para pacientes con patologías distintas a la COVID. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, asiste a la salida del convoy desde el almacén de la Villa con destino a Leópolis, en Ucrania, con alrededor de 40 toneladas de ayuda humanitaria donada por los vecinos de Madrid en las 21 juntas de distrito durante los primeros días de la invasión ucraniana. Lunes Santo, la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, va a visitar varias hermandades y cofradías de Parla, cuya Semana Santa está declarada como fiesta de interés turístico regional, mientras en Madrid, la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias va a recorrer hoy las calles de la capital a partir de las 8 de la tarde. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, va a participar en esta procesión y además va a recibir la medalla de honor de la hermandad.
Y más previsiones ahora del deporte. Carlos Sánchez Blas.
Será noticia el fútbol de primer nivel en este amanecer de la semana. Hoy se cierra la jornada en primera división con un partido muy importante para el Rayo, que recibe al Valencia a las 9 en Valle Canfield para certificar en caso de victoria de manera virtual la permanencia un año más en primera división. Y después, para mañana y pasado, la Champions, Copa de Europa, mañana en el Bernabéu, Real Madrid-Chelsea 1-3 en la ida, y el miércoles Atlético de Madrid-Manchester City en el Metropolitano 1-0 para los ingleses en el partido de la primera vuelta. Tanto madridistas como colchoneros buscan la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 38 minutos de la mañana. Y hasta ahora iniciamos recorrido Onda Madrid por el mundo. Nos vamos hasta Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy lunes en Luxemburgo para discutir una vez más la situación en Ucrania, especialmente después del viaje que han realizado el viernes pasado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell. La reunión se celebra tan solo tres días después de que los países de la Unión hayan abordado además el quinto paquete de sanciones desde que empezó la invasión y que incluye por primera vez el veto a las compras de carbón ruso a partir del mes de agosto. Los 27 descartan de momento medidas contra el gas y el petróleo, que son mucho más lucrativos para el Kremlin. Según datos del propio representante de política exterior, la Unión Europea paga a Rusia 1.000 millones diarios por la compra de gas. Pero una prohibición total a las importaciones de gas es mucho más difícil de sancionar por la alta dependencia de los países del este y del centro de Europa. Sin embargo, ya hay voces que apuntan en ese sentido. Por ejemplo, el presidente del Consejo, Charles Michel, opina que tarde o temprano se tendrá que plantear la opción de castigar también el gas.
Desde Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Estados Unidos ha interpretado el nombramiento de un nuevo general ruso para coordinar la guerra en Ucrania como una señal de que están por venir más atrocidades y actos de brutalidad contra la población civil. Altos cargos de la Casa Blanca han reaccionado así a la llegada al mando de la ofensiva rusa de Alexander Dvornikov, curtido en la guerra de Siria y actual jefe del distrito militar que incluye la anexionada península de Crimea. Rusia no suele publicitar sus cambios de mandos militares y no ha confirmado que haya encargado ese nuevo papel a Dvornikov, que labró su fama en la Segunda Guerra de Chechenia, la contienda que impulsó al poder al presidente Vladimir Putin. Son fuentes estadounidenses y occidentales las que han informado del cambio de mando en la ofensiva rusa en Ucrania, concentrada ahora en la región oriental del Donbass, tras no conseguir tomar Kiev y otras zonas del país en una primera fase de la guerra. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Son las 7:41 minutos de la mañana. Vamos a repasar el contenido de los periódicos. Es la revista de prensa de Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Las elecciones en Francia, Javier, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC, Macron resiste con el 27,4% de apoyos frente al 24,1% de Le Pen. Ambos lucharán por la presidencia de Francia en la segunda vuelta tras confirmarse la debacle de los partidos históricos de izquierda y derecha. En la parte superior de la portada, el coste de la macroestructura del gobierno se dispara un 30% desde la llegada de Sánchez. En la página 2, barómetro GAT3, los españoles piden un cambio de gobierno y elecciones anticipadas. Entrevista a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Afirma: no me siento huérfano en el PP, me siento muy apoyado por Ayuso y Feijóo. Defiende que Madrid es víctima del fraude de las mascarillas y cree que hay una estrategia de acoso y derribo contra él. El Mundo. Macron resiste el empuje de Le Pen en el primer asalto. El presidente francés se impone a la candidata de la extrema derecha, contra la que volverá a disputar una segunda vuelta el próximo 24 de abril. Kiev teme un giro en la guerra ante la ofensiva rusa en el Donbass. Fallos en el decreto del gobierno contra los oligarcas rusos. Feijóo desiste de llevar al Supremo la batalla por los fondos europeos. La oferta de pactos del nuevo PP divide a los socialistas.
¿Y cómo vienen, Javier, las portadas hoy del País y de La Razón?
El País. Macron resiste y se enfrentará a Le Pen por la presidencia francesa. El actual presidente aventaja a la ultraderechista en la primera ronda electoral. El último bastión ucranio de Donetsk. Bruselas pide a España que aclare cómo financiará los límites al gas. Ayuso señala el camino a Feijóo para normalizar los pactos del PP con Vox. La Razón. Macron pugna contra Le Pen por el Elíseo, como sucedió en 2017. El presidente francés logra ampliar su base de votantes y supera el 28% de los sufragios. Rusia trata de corregir los errores de Kiev en la ofensiva del este. Los españoles reclaman unidad y bajar los impuestos. 7 de cada 10 ven la situación económica mala o muy mala.
Y también queremos saber, Javier, qué temas llevan hoy destacados los digitales.
El confidencial Macron o Le Pen, el destino de Francia está en manos de los votantes de izquierda de Mélenchon. El independiente, la Francia más europeísta apoya a Macron ante una reñida segunda vuelta. El español, Macron se acerca a la reelección al ganar por 4 puntos a Marine Le Pen. OK Diario, Macron y Le Pen se jugarán la presidencia de Francia en una igualadísima segunda vuelta. 20 minutos, Macron se impone a Le Pen y ambos se disputarán la presidencia el 24 de abril. El diario .es, Macron se medirá con Le Pen tras el mejor resultado histórico de la extrema derecha. Voz Populi, el PSOE reabre el debate del adelanto electoral tras la caída en los sondeos. La información.com, el gobierno perdona 380 millones a las eléctricas por el nuevo canon del agua. El debate, el desembarco de Feijóo provoca ya un empate técnico entre PP y PSOE. The Objective, la mitad de los funcionarios pierde servicios sanitarios por los recortes del gobierno. Y el periódico de España, el efecto Núñez Feijóo acerca al PP al gobierno con Vox.
Y estos titulares, como siempre, tienen su correspondiente respaldo en los editoriales de los periódicos.
En el ABC, el editorial Elefantiasis del Estado dice: los tiempos demandan de la administración una austeridad que con Sánchez no se produce. Al contrario, cuanto más se vacían los bolsillos de los ciudadanos, más crece la lista de enchufados a costa del dinero público. El otro editorial, la mayoría señala a Sánchez de la puerta de salida, urnas ya. Artículo de Isaac Blasco, Un Bayo y Maschera. En el mundo, el editorial, el gobierno lastra el reparto de los fondos europeos. Una exhibición de aldeanismo político, artículo de Javier Redondo Garnica, icono del horror y de la no intervención. En el país, el editorial Economía de Guerra. La Unión Europea necesita financiar la resistencia contra Putin con un plan hermano de los fondos Next Generation. El otro editorial, para no matar al planeta. En La Razón, el editorial Suspenso Ciudadano para el Gobierno. Dice, la actual es una radiografía pavorosa para socialistas y podemitas acerca del estado de la opinión pública. Artículo de Vicente Vallés. Joe Biden tenía razón, dice, estaba en lo cierto cuando dijo que Putin debía perder el poder en Rusia y cuando le llamó asesino.
Y tenemos también, Javier, sobre la mesa hoy los titulares de la prensa salmón, es decir, la prensa económica.
Expansión, Colonial, Merlin y LAR aplicarán el IPC al alquiler. 5 días, las eléctricas cargarán al cliente libre el coste por el tope al precio del gas. El economista, ACS liquidará todos los activos industriales que no compró Vinci. CapitalMadrid.com, un mercado inmobiliario resiste este año pese al efecto Ucrania. DiarioAbierto.es, Calviño, una bajada generalizada del IRPF no baja la electricidad ni apoya a los más afectados.
Gracias, Javier. 7:48 de la mañana. Vamos a dar el salto a Barcelona. Vamos a saber qué llevan allí destacados los periódicos esta mañana, este lunes 11 de abril. Rafa Ribot, ¿qué tal? Buenos días, Rafa.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿De qué se habla hoy en Cataluña?
Pues mira, aquí también se habla sobre todo de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Leemos en La Vanguardia que Macron y Le Pen se disputarán la presidencia de Francia. El ARA cuenta que Macron y Le Pen se enfrentarán en la segunda vuelta y añade que los socialistas se hunden y que el tercer lugar es para el izquierdista Mélenchon. El periódico lo que destaca es que Macron toma ventaja para la segunda vuelta.
Y Feijóo impulsa al Partido Popular.
Así lo asegura el titular del periódico, que abre su portada, su edición de hoy, con una encuesta propia. Según el sondeo de GESOP, los populares tendrían hoy 33 escaños más que en la época Casado y se situarían muy cerca de la mayoría absoluta sumando con Vox. Otros titulares que destaca el periódico del resultado de su encuesta es el desplome que sufriría Podemos si ahora hubiera elecciones, y en clave catalana, que es que Republicana aguantaría y que Juntos por Cataluña absorbe el voto del PDeCAT.
El fracaso, Rafa, de Juntos por Cataluña.
Así al menos lo califica Crónica Global, la fallida OPA municipal de los de Puigdemont, Esquerra y al PDeCAT. Según esta información, la renuncia de Jordi Sánchez a continuar como secretario general de la formación hace aflorar las contradicciones de un proyecto que debe elegir entre confrontación o reengancharse a la política de pactos, aquella que practicaba la antigua Convergencia.
Investigaciones de la Fiscalía.
La Vanguardia informa en su portada que el Ministerio Público investiga una docena de pelotazos en contratos durante la pandemia, supuestos casos de corrupción derivados de las urgencias de la situación. El periódico entrevista por su parte a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que asegura que durante la pandemia algunos tuvieron un comportamiento que ella califica de execrable.
Los barceloneses suspenden la limpieza de la ciudad.
Sí, el ARA destaca en su portada que la percepción de suciedad se mantiene entre los ciudadanos de Barcelona a pesar de los cambios en el servicio de limpieza introducidos por el ayuntamiento. En la noticia habla de una suciedad crónica. Qué lejos quedan aquellos tiempos, Carlos, en que Barcelona sorprendía a los visitantes por la limpieza de sus calles.
Desde luego que sí. Rafa Ribot, gracias, Rafa. Que tengas un buen día. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Son las 7 y 50 minutos de la mañana. Vamos con otras cosas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Madrid trabaja aquí también, por supuesto, en estos días que son de asueto y de vacaciones. Javier Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. En los próximos años se van a necesitar 80.000 profesionales especializados en ciberseguridad en España, que es uno de los aspectos que está cobrando importancia, no solamente por la guerra de Ucrania, sino que ya hemos tenido incidentes muy notorios, como fue el ataque que sufrió el SEPE el año pasado por estas fechas. Por eso hemos contado en el programa con una profesional que se dedica a reclutar perfiles de estas características. Se trata de Mercedes Fernández, que es CEO de la empresa MF Talent. Cualquier persona puede acercarse a este sector, ya que, como faltan profesionales, puede ser una buena salida tanto para mujeres como para personas con discapacidad o mayores de 45 años. En cualquier caso, en estos momentos tenemos una cartera de formaciones muy diferentes, desde másteres universitarios y también lo que se llama bootcamp, que son cursos intensivos en los que muchas veces se apela a personas que no tienen una formación específica en informática para que se puedan especializar en ciberseguridad. Por eso hemos querido saber si ese tipo de cursos son realmente eficaces a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Lo contaba Mercedes Fernández.
Pero si se tiene, claro, ese acuerdo con las empresas, previamente ese acuerdo con las empresas para que puedan hacer prácticas, porque no solamente estamos hablando, no, lo importante es básico la teoría, tienes que tener una formación teórica mínima para poder, pero lo importante aquí es que estas empresas estén mentalizadas, estén abiertas a que exista esta inserción. Esto es básico.
Pero además de tener conocimientos sobre ciberseguridad, es verdad que cualquier profesión necesita unas características personales determinadas. Hemos querido saber, en el caso de los especialistas en esta materia, qué características son las que más valoran las empresas. De nuevo, Mercedes Fernández.
Prevalece, en este caso, esta cierta predisposición al trabajo en equipo, a ser muy conciliador, a... Cuando digo conciliador ante una, porque se requiere un nivel de estrés, estar preparado a un nivel de estrés por la posición que claro, de las que estamos hablando, y tiene que tener una capacidad de tolerancia al estrés, de la tolerancia a la frustración bastante amplia, y esto tiene que tener, pues eso, actitud y ser bastante proactivo y bastante espabilado.
Son muchas las entidades, además de las empresas especializadas, que están impartiendo cursos para formar a personal en ciberseguridad. Hablábamos hace unos días de una fundación, Good Job, que impulsa este tipo de formaciones. Desde Inserta Empleo, de la Fundación 11 también, y su orientador laboral, Jonathan Ruiz Pérez, que colabora con nosotros, nos explica que, a pesar de todo, no solamente es una cuestión de querer y ver la oportunidad de obtener un trabajo, sino que también hay que formarse en este ámbito.
El tema de ciberseguridad o el tema de la informática es más, va más allá de lo que hablamos cuando utilizamos el ordenador en casa. Al final hablamos de una actividad profesional que requiere pues una serie de conocimientos.
Y unas 40 mujeres en riesgo de exclusión van a participar en un programa de ayuda que impulsa la Fundación Quiero Trabajo en colaboración con Orange y con los servicios de empleo del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de mujeres que tienen bastantes dificultades para encontrar un puesto de trabajo. ¿Y cómo se les ayuda? Nos lo ha contado la responsable de Sostenibilidad e Inclusión Digital de Orange España.
Son mujeres que están viviendo una situación de especial vulnerabilidad y a través de los servicios de empleo de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y un proceso de selección que realizan las compañeras de Fundación Quiero Trabajo, llegan a nosotros. Somos los propios empleados de Orange España los que vamos a formar y acompañar y atender esa mano a estas mujeres para ayudarlas a definir sus objetivos profesionales, a preparar la entrevista.
También para las personas con discapacidad existe una oportunidad que va a permitir que se formen gracias a las becas que va a otorgar la Fundación Universia. Hasta el 18 de abril pueden optar a una ayuda de 1.000 euros para cada una de las personas que puede cursar estudios en cualquier ámbito, desde el universitario hasta la formación profesional, pasando por los idiomas o incluso prepararse unas oposiciones. Nos lo ha contado Sonia Viñas, que es la directora de la Fundación Universia.
Son unas becas que tienen distintos criterios objetivos, pero obviamente el grado de discapacidad, también el número de créditos matriculados, la nota media, el potencial laboral, y para nosotros muy importante también es el proyecto personal, es decir, para qué quiere dedicar esa ayuda, dónde se ve en un futuro. Ese proyecto personal, que a veces no le damos tanta importancia, sí. Nuestro comité evaluador es algo que valora especialmente.
Y ya sabes, a las 3 de la tarde volveremos a estar aquí en Onda Madrid para abordar las preguntas que formuláis al SEPE y también para conocer empresas que ofrecen trabajo incluso en estos días de Semana Santa. Así que mañana vendré a contarte lo más destacado. Mientras tanto, disfruta del lunes.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.